como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espiritualmente. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de escuchar tu palabra y de crecer en ella. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para hacer uso de ella en los momentos en que la necesitamos más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron, y ahí vimos la palabra estio, y murieron. El que come, trogo, las dos palabras están traducidas comer, pero uno es estio, que quiere decir comer carne, y el otro es trogo, que quiere decir comida vegetal. Y lo hace nuestro Señor Jesucristo para marcar una distinción a los judíos que están presentes ahí y enseñarles a ellos que esto no se trata de canibalismo, esto no se trata de darle mordiscos a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en la próxima versículo Él se separa de ellos diciéndoles, bueno, si estoy en el cielo, ¿me pueden morder? No pueden morderme en el cielo. Entonces, en otras palabras, está hablando de cosas espirituales. Dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Oír. Y ya vemos que la palabra que se utiliza aquí es acúo, el griego, y quiere decir oír y obedecer. ¿Quién la puede obedecer? Oír y obedecer. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ahí está la comparación que les hace, que esto no era comer comida física. O sea, si el Hijo del Hombre va al cielo de nuevo, en otras palabras, ¿qué hacían ustedes? ¿Me podría morder de esa manera? No pueden. Yo les estoy hablando de cosas espirituales, en otras palabras. Entonces, en el versículo número 63, el espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. O sea que les está diciendo, continúen su línea de pensamiento, diciéndoles a ellos, ustedes están pensando en una cosa física, yo les estoy hablando de una cosa espiritual. Y estas son cosas espirituales. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que vivifica. El espíritu. Entonces, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Pues desde el principio Jesús sabía quién eran los que no creían y quién lo había de entregar, y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos de que le haya sido concedido por el Padre. Y eso colinda perfectamente con el otro versículo que hemos visto, que se trata de que la atracción hacia nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio. Esto es un punto muy importante. A medida que se evangeliza más, yo estoy evangelizando con Yoconda, salimos los sábados a evangelizar, y a medida que más veo esto, y solo también cuando hablo con personas los asuntos del Evangelio, más llego a la realización plena de que no se trata de nuestro sistema, no es el sistema de evangelizar. O sea, no es utilizar la Quinta Avenida de Nueva York y poner la cosa muy bonita, o entrar en cosas que tienen que ver con nosotros mucho. Sí es bueno dar el testimonio de uno, de cómo llegó uno a nuestro Señor Jesucristo, pero aquí el asunto es que es la palabra de Dios la que tiene la fuerza, y el Espíritu es el que convence. Nosotros solamente hablamos las cosas que son verdad, la palabra de Dios, y el Espíritu se encarga de convencer a la persona. Entonces, y eso nos quita a nosotros del medio de pensar que somos nosotros los que estamos haciendo. No, simplemente somos la voz de Dios. Somos la voz del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo utiliza nuestra voz, utiliza el entendimiento de la palabra de Dios que tenemos, y eso es lo que le transmite, y es el Espíritu Santo el que convence, y lo convence con la palabra. El que está listo lo va a aceptar, y el que no está listo ni le puede dar con un trancazo por la cabeza que no lo hace. Ayer tuvimos la oportunidad de ver una señora que estaba cosiendo, la habíamos visto la semana pasada, esta vez la volvimos a ver, y tuvimos la oportunidad de darle todo el Evangelio completito, y ella no quiso tomar la decisión, y no quiso hacer nada. Y es difícil convencer a las personas. O sea que aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, que les habla doctrina bíblica pura, purísima, todo lo que Él le dice es puro, y estas personas no creen. O sea que no hay manera, y no es contra nosotros, no es a nosotros que nos dicen que no. Ellos están siendo juzgados por Dios, están siendo juzgados por Dios directamente a través del Espíritu Santo. Nosotros somos las personas que acarrean el juicio para ellos. O sea, pueden creer y ser salvos, o a través de nosotros, de las palabras que nosotros les hemos dicho, pueden ser condenados. No por lo que nosotros les dijimos, sino porque ellos no aceptaron la información divina. O sea que es una doble vara, tiene un filo extraordinario la palabra de Dios. Nosotros les decimos, y si creen, si nos creen a nosotros, si creen en el Evangelio, se salvan, y si no, se condenan. Y se condenan por nuestras palabras, que ya sabemos que no son de nosotros, son de Dios. Pero nosotros ya las hemos hecho de nosotros, porque nosotros las hemos digerido y son de nosotros. Ya nosotros creemos en ellas firmemente. ¿Se dan cuenta? Pero esto no es el juicio del hombre, esto no es el juicio de la vida de la persona, ni de cómo te comportas, ni qué haces, ni qué lo... No, no tiene que ver nada con eso. Aquí el juicio es divino, viene de arriba, y Él nos utiliza a nosotros por su gracia para dar ese evangelio. Entonces, en el versículo 67, entonces Jesús dijo a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Santo es el escogido de Dios, el Mesías, en otras palabras. Jesús le respondió, ¿no los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es el acusador? Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Siendo uno de los 12, aquí hay algo muy interesante. Yo les he dicho que es muy posible que Judas Iscariote haya creído en el Señor Jesucristo. Es muy posible, siendo de los 12. Lo que pasa es que, por su naturaleza pecaminosa y por el involucramiento con el mundo, por el dinero, él entrega a nuestro Señor Jesucristo. Tengo que estudiarlo más eso para decirle, porque yo siempre he estado bajo la opinión de que este hombre nunca se salvó por falta de fe, pero parece que sí tuvo fe y parece que es muy posible que se haya salvado aunque haya entregado a nuestro Señor Jesucristo. Después de esto andaba Jesús por Galilea y no quería andar por Judea porque los judíos le buscaban para matarlo. Estaba próxima a la fiesta de los tabernáculos de los judíos, por tanto le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Ya vemos que este es el sarcasmo de sus hermanos, de sus medios hermanos, hermanos uterinos de nuestro Señor Jesucristo, por parte de madre. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Imagínense ellos dándole a nuestro Señor Jesucristo consejos a nuestro Señor Jesucristo, primero que todo, que ya nuestro Señor Jesucristo era Jesurún hace mucho tiempo. Él es el Jesurún, quiero que sepan, Jesucristo es el Jesurún, eso es uno de sus títulos, y es nuestro Señor Jesucristo el que sabe la palabra de Dios al dedillo, y estas personas le están dando punto de vista humano, o sea que no tienen sabiduría estas personas para nada, y no creían en Él en ese momento. Puesto que haces estas cosas manifiestas al mundo, pues ni aun sus hermanos creían en Él. Ya hemos visto que sus hermanos en esa época no habían creído en Él. Dos de ellos creyeron, fueron partícipes de la Biblia. Dos de ellos escribieron dos cartas en la Biblia. De los otros no sabemos nada, ni de las hermanas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el estudio pasado tuvimos la oportunidad de ver la doctrina del bien divino, y hoy continuamos con la sabiduría, la doctrina de la sabiduría, y hoy vamos a entrar en la doctrina del bien humano, porque aquí vemos una cantidad de bien humano. Más adelante vamos a ver el bien humano que lo expresa nuestro Señor Jesucristo, se lo expresa a los mismos hermanos de Él. Entonces, primero vamos a ver la doctrina de la sabiduría, porque se requiere sabiduría para tener estas cosas en la mente listas para ser utilizadas. O sea, la sabiduría es saber y hacer la voluntad de Dios. Fíjense el orden en el cual vienen estas palabras. Es saber y hacer. O sea, primero, para saber uno tiene que escuchar, segundo uno tiene que digerir, y tercero tiene que aplicar. O sea que saber es entenderlo, digerirlo y después aplicarlo. Y si llegamos de nuevo a lo que hemos estado estudiando, aquí tenemos la persona. Esta persona tiene en su corazón, en su lóbulo derecho, la palabra de Dios. También tenemos el mundo. Pero si tenemos la palabra de Dios y hacemos uso de ella, se hace uso de la fe, a través de la fe, de nuestra fe. Se requiere nuestra fe para hacer uso de la fe, que es el cuerpo de lo que se cree. Aquí, la fe que está aquí dentro es un nombre. La fe de aquí es un adjetivo. O sea, es la fe de nosotros. Nosotros tenemos fe en algo. Entonces, tenemos que, nosotros utilizamos la fe con nuestra fe, y si lo hacemos eso, entonces aquí está la salida, y también por medio de fe entra, y entra a través de la plenitud del Espíritu Santo. O sea, tiene que ver fe y la plenitud del Espíritu Santo, y entra al conocimiento de Dios, y sale, y al salir ya es sabiduría, es la sabiduría. Entonces, de eso se trata la doctrina. Saber y hacer la voluntad de Dios requiere sabiduría, y la sabiduría es incrementar el ejercicio de hacer la voluntad de Dios. O sea que la misma palabra sabiduría contiene esas dos partes. Mientras más hacemos la voluntad de Dios, más sabiduría tenemos, más se cementa la sabiduría en nosotros. Somos personas que estamos haciendo la voluntad de Dios de una forma repetida, y mientras más repetimos la sabiduría de Dios, más la sabemos, más hacemos, más sabios somos. Entonces vemos que la sabiduría está definida como el conocimiento de hacer lo que es la verdad o correcto, combinado con el buen juicio. O sea que hay la sabiduría con el buen juicio. Fíjense qué simpático es esto. la palabra de Dios es lógica completamente, porque Dios es lógico, Dios es organizado perfectamente. Nosotros, teniendo buen juicio y teniendo sabiduría, hacemos aplicación de la palabra de Dios en la forma correcta, en el momento adecuado. Porque es una cosa conocer y hacer aplicación, pero si haces aplicación de una cosa, cuando tienes que hacer aplicación de otra, entonces hay error. O sea que tiene que haber esa compaginación de las dos cosas. El buen juicio es la tutoría de Dios al Espíritu Santo. Ese es el buen juicio. Entonces Juan 14:26, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. O sea que para entrar, fe más la plenitud del Espíritu Santo; para salir, fe más la plenitud del Espíritu Santo. Él les hará recordar, Él nos hace recordar lo que está aquí adentro. Ya nosotros lo tomamos y Él nos hace recordar lo que está adentro, y claro está, lo hacemos con el juicio que Dios nos ha dado a nosotros. Él nos da todo lo necesario, ¿eh? De paso, todo lo necesario. Una de las cosas más difíciles de sacar de una persona, de la mente de una persona, es la falta de juicio. Es muy difícil, porque la persona misma no se da cuenta. Para que la persona se dé cuenta, tiene que comparar su juicio con el juicio divino, con la palabra de Dios, y estar dispuesto a despojarse de su propio juicio para poner un juicio que es mejor que el de nosotros, mucho mejor, es superior al de nosotros. Pero eso es un proceso paulatino, porque nosotros nos aferramos a lo que nosotros conocemos y queremos hacer uso de ello, y eso trae problemas grandes para nosotros, porque lo que hace es demorar nuestro crecimiento espiritual. Creyendo que estamos haciendo lo bueno, hacemos las cosas con un juicio que no está compatible con el juicio divino. O sea, no se equipara al juicio divino, y eso es muy importante. Todo eso lo aprendemos a medida que conocemos la palabra de Dios. Entonces, el buen juicio está relacionado con la escala de valores del creyente, en la cual la doctrina bíblica circula en los 7 compartimentos del arroyo de la conciencia. Nosotros ya hemos estudiado eso profundamente. Yo sé que se recuerdan automáticamente cuando les digo estas cosas, ¿verdad? Del arroyo de la conciencia. Recuérdense, es que por eso hay que repetir la palabra de Dios. Porque uno la oye y uno cree, bueno, ya la tengo, pero uno no se recuerda. Pero aquí hay compartimentos, y esos compartimentos los estudiamos uno por uno, y en una manera desmenuzada los estudiamos, en el arroyo de la conciencia. Entonces, usted crea un espejo en el alma para que en la privacidad de su sacerdocio usted pueda mirar en el espejo de su alma en cualquier momento y ver su estado de ser en relación con Dios, o el fracaso de tener una relación íntima con Dios. Nosotros lo podemos ver. Cuando nosotros tenemos estas doctrinas bíblicas en el arroyo de nuestra conciencia, que es parte del corazón, porque aquí está el corazón y hay una transmisión del corazón y la conciencia, ¿verdad? O sea que la conciencia es parte del corazón. Siendo parte de la conciencia del corazón, entonces nosotros con la palabra de Dios es la que se encarga de limpiar y rehabilitar. Es lo mismo que la casa que se quema parcialmente y después se limpia, se arregla y se vuelve a poner bonita. Lo malo sale y viene lo bueno. Lo mismo pasa con la mente de uno. Dios es el que pone las cosas nuevas en nosotros. Esa es algo interesantísimo, pero nosotros tenemos que querer hacerlo. Ese es un proceso paulatino, de nuevo les digo. Entonces, pero este espejo que nosotros tenemos en nuestro corazón viene de la palabra de Dios y nos da el juicio adecuado, con su debido juicio. El debido juicio es la palabra de Dios, que es perfecta. Tenemos el espejo de la palabra de Dios y nosotros miramos, el espejo refleja, el espejo de la palabra de Dios refleja las cosas de Dios, y cuando nosotros miramos una circunstancia que no concuerda con ese espejo que tenemos en nuestra alma, no sirve, no se metan. Ese mal juicio es meterse en una cosa de esas, porque no concuerda con la palabra de Dios, y si no concuerda, hay sutileza en eso. Si aparentemente nos parece bueno a nosotros, hay sutileza, y la sutileza es del mundo, y esa sutileza trae levadura, si lo podemos decir de esa manera, que ayer estuvimos estudiando la levadura, y esa levadura leuda toda la masa, no sirve, no hay que meterse en eso. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice: sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Esa verdad la que te hace libre de todos esos problemas, de esa involucración con el mundo que no produce nada. Todo lo que está con el mundo no produce absolutamente nada, produce obras muertas y todas son quemadas. ¿Para qué gastar el tiempo en obras que se van a quemar? No quiero hablar mucho de fuego en este momento, pero la verdad sucede. Entonces, bajo la tutoría de Dios, el Espíritu Santo, la doctrina bíblica tiene que tener la prioridad número uno en la vida del creyente de la edad de la iglesia, como miembro de la familia real de Dios. Entonces, ahora vamos a ver la fundación de la sabiduría. Todo tiene una fundación, se edifica sobre una fundación. Y entonces lo podemos ver en Juan 14, 16. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, para siempre. Está simpático eso, porque hay muchas personas que al Antiguo Testamento oran que Dios no les quite el Espíritu Santo. Y resulta que aquí nos está diciendo que ese consolador está con nosotros para siempre. Para siempre quiere decir desde el momento que creímos en el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Para siempre. O sea que nadie nos lo puede quitar, nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. O sea que ese es un versículo muy simpático para decirle a una persona, para hacer defensa de la fe y de la doctrina sana, que es imposible que nosotros perdamos el Espíritu Santo, estamos en la edad de la iglesia. Entonces, la sabiduría es la suma total de la enseñanza de la doctrina bíblica bajo la tutoría de Dios el Espíritu Santo, y la respuesta positiva a esa enseñanza que le permite percibir, digerir y aplicar la doctrina bíblica. O sea que están los dos factores, la recibimos y la aplicamos. Entonces la sabiduría entiende la voluntad de Dios y el plan de Dios para su vida, hace las dos cosas, y usted tiene que tener las dos cosas. Si no tiene las dos cosas, no puede ser. Es como un tándem. No sé si ustedes saben lo que es un tándem. Tándem es, ¿han visto la bicicleta de dos asientos? Tienen dos asientos, uno aquí y otro aquí, y aquí está la bicicleta. Eso es tándem. Se la estoy diciendo en inglés porque no conozco la palabra en español. Tándem son dos personas a las que pedalean. También en los aviones de la antigüedad, guerra, entrenaban los pilotos. Aquí estaba el piloto de enfrente y aquí estaba el piloto. Este es el piloto nuevo y este es el piloto que tenía conocimiento ya del avión. Y entonces, claro, ese es el motor. Usted sabe que es un pintor a la Picasso, increíble. Entonces, este le enseñaba a este de aquí. Tandem, se necesitaban dos. Y lo mismo se necesita en la palabra de Dios. Se necesitan dos. Se necesita el Espíritu Santo y se necesita la doctrina bíblica y la quiesencia de nosotros. Entonces, la sabiduría entiende la voluntad de Dios y el plan de Dios para la vida suya. Usted tiene que tener los dos, no se puede hacer solo dos. Usted tiene que saber cuál es la voluntad de Dios y cuál es su plan global. El plan global se desarrolla a través del estudio bíblico. O sea que es algo que va mano a mano. Tiene que venir de la enseñanza exacta de la doctrina bíblica. Y por eso usted tiene que tener la humildad para tener sabiduría, porque nadie puede aprender separado de la humildad. A eso se refiere la palabra de Dios cuando habla del humilde y del arrogante. Ustedes han visto que constantemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla del humilde y del arrogante. Pero esto es, la comparación del humilde y el arrogante tiene que ver con Dios, comparación con Dios. O sea, aquí está Dios, aquí tenemos a Dios Todopoderoso. El humilde quiere a Dios, el arrogante quiere a Satanás. Y esa es la humildad. No tiene la connotación del cabecibajo que no habla con las personas y no lo mira a los ojos y está así con la cabeza abajo. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con el hecho de que esta persona se humilla ante su creador. Ese es el sabio. Ese es el sabio absoluto. Este, el arrogante, que se cree que se la sabe todas. Y creyéndose la que se la sabe todas, no se sabe nada. Ese es el que hace su propia vida y cree que es una gran cosa y no es nada. Incluso toda la producción de esta persona, si ha creído en el Señor Jesucristo, se quema toda. Toda, no queda nada. Cuando llega al cielo, no es que sabías tanto, no es que eras la maravilla en pasta, y ninguna maravilla en pasta. Entonces, eso es interesante. Entonces, sin la humildad, la mente suya no puede estar abierta a la enseñanza. La doctrina metabolizada es la masticación de la sabiduría. Todo esto está de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros tenemos la sabiduría debido a que nosotros nos humillamos ante Dios. Pero la humillación no tiene la connotación humana, sino tiene la connotación divina. El humilde es el que quiere conocer de Dios. Nadie tiene o puede tener sabiduría separado de la virtud y de la humildad. Nadie lo puede hacer. De la virtud viene una gran felicidad y de la humildad viene una gran orientación a la vida. Muy interesante. El arrogante está desorientado de la vida. Cree que es el epicentro del mundo. Él cree que es el todo, pues. La Biblia misma nos dice que un necio, porque el necio y el arrogante es una y la misma cosa. Cree en sus propios ojos que es más inteligente que siete sabios. Eso es lo que él cree en sus ojos. Es como una persona que dice, bueno, yo sé de medicina, pero nunca he estudiado medicina. Y hay siete médicos que conocen la medicina, son especialistas en diferentes ramas de medicina. Y él cree que sabe más de medicina que los siete médicos. Y jura que sí, así es. Entonces, la sabiduría siempre tiene que tener un libro de texto o programación. Como todas las cosas, la comparación que podemos hacer hoy en día es fabulosa debido a la computadora. La computadora se programa de acuerdo a la fábrica. En otras palabras, el que hizo la computadora sabe cómo se programa la computadora y sabe cómo sacarle el máximo rendimiento a ese aparato. Nosotros también, nosotros nos hizo Dios, y el máximo rendimiento que produce es conocer la palabra de Dios, porque ahí está toda la programación de nuestra mente, y Él quiere que nuestra mente sea llena de felicidad en todo sentido, y que nosotros actuemos de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, el libro de texto, programación, es la palabra infalible de Dios, el canon de las Escrituras para nosotros, nuestro código de honor, nuestra felicidad, con énfasis en las epístolas del Nuevo Testamento, y nos hace tener la sabiduría en la dispensación de la iglesia, que es lo que a nosotros nos interesa, la sabiduría, porque con la sabiduría nosotros, busque primero el reino de los cielos y Él añadirá todo lo demás. Con esa sabiduría nosotros podemos tener todas las cosas de Dios. Dios está libre para bendecirnos, libre para bendecirnos, libre para permitir los exámenes. Él no permite exámenes a sus hijos. Mire, por un lado yo les digo que nosotros somos una pulga comparado con la creación, pero por otro lado somos un tesoro especial de Dios, un tesoro especial de Dios. Nos ama con un amor inmenso, un amor que no tiene fin, porque Él es amor, y somos tesoro escogido de Él. Y por eso dice que mi Padre que me las dio a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, y yo no voy a perder a ninguna de ellas, son un tesoro especial, no, Él no pierde. Entonces, esta sabiduría es para la vida, la muerte y la vida eterna más allá de la tumba. Este conocimiento es lo único que nosotros nos llevamos al otro lado, lo único. Aquí no se llevan ni siquiera los cosméticos, se llega uno, porque son del cosmos. Pero aquí lo único que se lleva uno es la palabra de Dios. Así es, lo único que se lleva uno, ni el cuerpo. O sea que por el pellejo no se preocupe, que se va a quedar aquí abajo. Así me dijo un señor español, que hablé con él, que me dijo, hace 15 años que no lo veía. No, soy el mismo, lo que pasa con más pellejo. Así es. Entonces, lo único que nos llevamos es la sabiduría, es el tesoro que nosotros atesoramos en nosotros. 1 Corintios 15:55 nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y en 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la victoria, que se habla de la resurrección. Esta victoria que estamos viendo no tiene que ver nada con nuestra capacidad de hacer las cosas, de paso, esta es la victoria de Dios para nosotros. Pero nosotros tenemos la sabiduría, que Él es el que nos las da. Eso es una sabiduría extraordinaria, quiero que sepan. Muchas personas no tienen esa sabiduría y se matan trabajando en esta tierra, tratando de tener la victoria de la vida eterna, ¿no? Por falta de sabiduría. Cuando nosotros sabemos que esto es dado gracias a Dios. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros sabemos eso. La persona que no conoce esto va a trabajar desde que comienza su vida cristiana hasta que se muera, produciendo obras muertas, tratando de tener la salvación, porque de eso se trata. La victoria es la salvación, la victoria es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la victoria estratégica del plan de Dios. Entonces, pero ya nosotros la sabemos, ya nosotros sabemos, tenemos esa sabiduría, no vamos a estar encadenados a un concepto erróneo de lo que habla. Esto lo hemos estudiado también profundamente. Entonces, a nosotros se nos dice que tenemos que tener sabiduría en los asuntos de la vida, de nuestra muerte, de nuestro cuerpo intermedio y de nuestro cuerpo de resurrección, 4 etapas. Y todo esto es parte del plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Son 4 etapas. La etapa primera es cuando estamos muertos espiritualmente, quiere que tengamos vida eterna. Hay que saber tener la sabiduría. La sabiduría de Dios para nosotros es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que oyen la sabiduría de Dios y la rechazan. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Jesucristo murió en la cruz por ti. Es la primera. La rechazan. Entonces tenemos para en los asuntos de la vida la segunda parte del plan de Dios, de la cual nosotros también tenemos la tercera parte, que es el cuerpo intermedio hasta que llegue la resurrección de la iglesia, y después el cuerpo de resurrección que va a durar para toda la eternidad. Tenemos que tener ese cuerpo para tener esa vida eterna, pero ya vemos que la primera fase de nuestra vida eterna es la fase terrenal, que ya la tenemos. Fase número 1, la terrenal. Aquí se las voy a poner, las 3 fases, y todas son de vida eterna, son fases de vida eterna, porque no las puede quitar. Primera fase, la terrenal. Segunda, me refiero a vida eterna. La segunda fase, la del cuerpo intermedio. Y tercera fase, la del cuerpo de resurrección. Y eso es parte de la sabiduría. Todas estas verdades que nosotros tenemos, nosotros las tenemos en nuestro corazón, ya la sabemos, nos da una tranquilidad. ¿Qué tranquilidad? Uno ya no se tiene que poner a preocuparse por tonterías, sino ya cementa eso y a crecer, a seguir al otro, al próximo incremento de la palabra de Dios, no poniendo de nuevo la fundación para el arrepentimiento de obras muertas, como dice la palabra de Dios, no poniendo de nuevo una serie de cosas que no tienen que ver. Entonces, a nosotros se nos dice que tenemos que tener esa sabiduría en esos asuntos de la vida, en la segunda fase, siempre con esto en mente. Esto lo tenemos en mente, ya nosotros sabemos, esto nos da algo interesante de las 10 maneras de resolver problemas. Destino. Nosotros tenemos un conocimiento de nuestro destino, nosotros sabemos qué va a pasar después de esta segunda fase. Entonces, tenemos que, de la manera que vemos a la muerte, es la manera que vemos la vida. O sea, nosotros vemos la vida de acuerdo a cómo vemos la muerte. Por eso es tan importante la pregunta, ¿qué va a pasar el día que tú te mueras? O si te mueres hoy, ¿qué pasa? Ah, si tú no sabes eso, tú no vas a vivir la vida de acuerdo como Dios quiere que la vivas. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos en otra cosa. Ya nosotros sabemos. Y nosotros sabemos que hay que darle cuentas a Dios. Y sabemos una cantidad de cosas que antes no sabíamos. Entonces, nuestra perspectiva acerca de la muerte cambia nuestra perspectiva acerca de la vida. Completamente. Da tranquilidad absoluta. Filipenses 1:21. Un famoso versículo citado por Pablo en Máximo Crecimiento Espiritual, porque para mí vivir es Cristo. No dice es Cristo en original, quiero que sepan, eso es elíptico, esta construcción. Dice para mí vivir Cristo. En la parte elíptica los verbos se echan a un lado porque tiene una fuerza extraordinaria. No para mí vivir es Cristo, para mí vivir Cristo, morir ganancia. No hay esa palabra del verbo ser, no se encuentra, ahí no hay aimi. O sea, para mí vivir Cristo, morir ganancia, así de ese tamaño. Ya sabe que todo lo que le espera en el cuerpo, primero que tiene el cuerpo intermedio y después tiene el cuerpo de resurrección, que es ahí donde está todo. El que ha crecido espiritualmente tiene la piedrecita en su mano, imagínense, con la piedrecita blanca en su mano, wow. Entonces Dios tiene un plan para que su vida sea una de ocupación con Cristo y la muerte ganancia. Si nosotros estamos ocupados con nuestro Señor Jesucristo durante nuestro periodo, nuestra fase terrenal, la fase terrenal es la única que tenemos para alabar a Cristo, de paso, aquí en esta vida, la única. Y si no la hacemos aquí, perdimos la oportunidad. Y Él le da a todo el mundo la misma oportunidad, ¿eh?, para hacerlo. Entonces, Él nos da todo eso. Entonces tenemos ya, con esto tenemos esta doctrina de la sabiduría. Se dan cuenta de que las cosas de Dios son simples, las hace simples para nosotros. Ahora nosotros vemos la sabiduría y dicen, bueno, pero la sabiduría es muy fácil, ¿verdad? Muy fácil es la sabiduría, no tiene una cosa así que dice, bueno, el tipo es sabio porque sabe cosas muy intricadas y sabe cosas que son tan profundas, y, pero la profundidad de Dios es tan grande que no requiere una cantidad de pensamiento de una persona con un cerebro así de este tamaño, no requiere un genio, en otras palabras, sino la sabiduría la puede tener todo el que la quiera. La sabiduría es hacer la voluntad de Dios. Fíjense qué simple, pero a nosotros nos gusta verlo desmenuzado para saber cómo es el asunto, pero es tan simple como creer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, con eso vamos a regresar a Juan 7:3 para continuar entonces este estudio que tenemos de Juan. Juan 7:3 nos dice: por tanto, le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, para que los pierdas. Aquí estamos viendo el sarcasmo de ellos. O sea, y no dice sal de aquí, sino vete para allá abajo, vete para el sur. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás perdiendo tu tiempo. Si tú eres un genio, tú haces milagros extraordinarios, según tú, porque a mí no me consta, es lo que le están diciendo. Así, con ese tono, le están hablando a nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo tratan de loco, de demente y de charlatán. Todo eso lo están tratando a nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Anda, que te vea el mundo. Si tú eres el, tú te dices ser Dios, pues anda, dile al mundo entero. O sea, que se están burlando de él. Esa es la burla que tienen ellos. Claro está, pues ninguno de sus hermanos creían en él. Aquí vemos que el significado que tiene esto es completamente diferente a la lectura que nosotros le habíamos dado anteriormente a la palabra de Dios. Aquí le parece ser un consejo muy lindo y muy, ah, mira, qué bien, ve, anda y conócete. No. Aquí vemos que creer es el activo indicativo imperfecto. Esa es una cosa que nosotros vamos a ver en estos momentos. Sal de aquí a Judea y también a tus hijos y vean las obras que haces, porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto, puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni aun sus hermanos creían en él. Esa palabra creían es de creer y está en el activo indicativo imperfecto. Y el tiempo imperfecto es el rechazo habitual de Jesucristo por parte de sus hermanos uterinos. Ellos lo rechazaban constantemente. Ya hemos visto que ellos no han visto ninguno de los milagros que ellos han hecho, sino han oído. Pero ellos también oyeron el reporte de que toda la gente que salió hizo el milagro, los 5,000 y también se fueron. O sea, ¿qué clase de milagro es ese? Ellos están diciendo, bueno, si tú haces un milagro, la gente tiene que seguirte porque tú estás haciendo milagro, pero a ti nadie te sigue. Eso es lo que le está diciendo. O sea, que tú no estás haciendo ningún milagro, en otras palabras. La gente se va de ti. En Hechos 1:14, nosotros sabemos, claro está, que de lo que sabemos de Santiago, él recibió a Jesús después de su resurrección. Después sí creyeron en él. Y Santiago es uno de los hombres que escribió la Biblia. En Hechos 1:14 nos dice: y estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. En Corintios 15:7 también dice: luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Jacobo es Santiago, la misma persona. En Santiago 1:1, que él fue el que escribió la epístola: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya hay ya creyente 100%. A las 12 tribus de la dispersación, saludos, dice. O sea que tenemos los versículos que nos dejan saber que llegaron a ser ellos los líderes y que llegaron a ser escritores de la palabra de Dios por la gracia de Dios, no porque eran hermanos de Cristo, eran por la gracia de Dios. Nadie se lo merece. Llegó a ser un líder de la iglesia de Jerusalén también, y lo vemos en Hechos 12:17. Con la mano, Pedro les hizo señal de guardar silencio y les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel. Y luego dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. A Jacobo, directamente a Jacobo, porque era el líder de la iglesia de Jerusalén. De paso, era un poquito legalista él, pero lo que escribió era completamente fidedigno lo que escribió. Entonces, Judas también se salvó y escribió el libro de Judas, pero son los dos únicos que tenemos récord, y eso ya lo hemos visto nosotros. Entonces, ahora veamos lo que hace Jesús. Jesús les contesta a sus hermanos en los versículos del 6 a 9. En Juan 7:6 les dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado todavía, pero el tiempo de ustedes siempre está a la mano. Ahora vamos a ver ese versículo exactamente, verlo palabra por palabra. Aquí vemos que Jesús va a repetir esta frase de nuevo: mi tiempo no ha llegado todavía. La primera vez que lo dice, se está refiriendo al segundo advenimiento para ser glorificado. No era el tiempo de ir a la cruz. Muchas personas interpretan esto como: no ha llegado mi tiempo, es bueno, no ha llegado la hora de mi muerte todavía. Pero eso no es lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo que mi tiempo de ser glorificado no ha llegado todavía, porque él le está contestando a sus hermanos de manifestarse a este mundo para que sea glorificado por este mundo. ¿Se dan cuenta? En la palabra anterior. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en opuesto, puesto que haces esas cosas, manifiéstate al mundo para que el mundo te glorifique. Y él no estaba listo para ser glorificado porque primero tenía que ir a la cruz. O sea, que no quiere decir que mi tiempo no ha llegado de ir a la cruz. Hay una diferencia ahí. Eso lo pueden marcar ustedes, porque yo estoy muy seguro de que con el tiempo, si no pasamos de nuevo por Juan, se les va a olvidar ese hecho. Y cuando lean esta parte de la palabra de Dios, van a decir: bueno, esto no me recuerdo lo que quiere decir. Pero si ponen, es el tiempo de ser glorificado, el segundo advenimiento, donde él será glorificado, tremendamente glorificado. Entonces la gloria caracteriza el segundo advenimiento. El primer advenimiento es caracterizado por la humillación, no por la exaltación del pueblo, como ellos quieren que él se manifieste al mundo. Ellos quieren que él vaya a Jerusalén para enseñar lo que es él. En el segundo advenimiento, Jesucristo viene a Israel y ellos le están dando el mandato de ir a Jerusalén y enseñar su gloria, en otras palabras. Entonces, y eso es exactamente lo que hará en el segundo advenimiento. No lo hace en el primer advenimiento porque es el tiempo de su humillación. Él vino por una cosa, él vino para ir a la cruz. Y él, cada vez que le hablaba a los judíos, diciéndoles la verdad, porque nunca dijo una sola mentira, ni trataba de pullarlos en ningún sentido, sino simplemente le daba la verdad. Él les decía la verdad a ellos. Cuando él les hablaba, le decía la verdad, pero esto los enojaba, era una piedra de tropiezo y de escándalo para los judíos por su participación enorme en este sistema de legalismo que tenían ellos. Para ellos, el legalismo odia la gracia. Satanás odia a Jesucristo. Satanás es el padre del legalismo y de la religión. Nuestro Señor Jesucristo es gracia, gracia y más gracia. Entonces, mi tiempo entonces es una referencia al segundo advenimiento, y lo vemos claramente porque él utiliza la palabra kairos y no utiliza cronos. Cronos, de ahí viene la palabra cronómetro, que es reloj, que es hora, mi hora, el momento. Kairos es una época, Esto lo hemos estudiado en conjunción con los estudios que hemos hecho de las dispensaciones. Está hablando de una época, no está hablando de una hora. Entonces, pero la traducción que tenemos nosotros dice, ah, bueno, yo tengo aquí mi tiempo, pero se puede entender como mi hora. ¿Usted tiene mi tiempo o tiene mi hora? Tiempo. El tiempo se puede confundir como la hora del reloj, pero la distinción está en Kairos. Es una época, la época. Es un segmento histórico, está hablando de un segmento histórico completo. Esto es muy interesante. Miren, yo he tomado notas en la iglesia a la cual he pertenecido toda mi vida, pues con un solo pastor he estado yo. Yo tomé notas por más de 25 años. Y les digo una cosa, que es importantísimo poder poner estas notas directamente en la Biblia que ustedes utilizan para estudio. Directamente, porque las notas a veces uno las hace, y es más, yo tengo 4 o 5 gavetas de notas. Notas. Pero llega un momento que uno no sabe dónde están las notas. Y uno no tiene tiempo para ir a escudriñar todo lo que ha escrito para ver dónde están las notas. No, es preferible ponerlos en la misma Biblia, solamente las palabras claves que indican la diferencia, que si sabemos la diferencia, para que cuando la leemos, nosotros vemos exactamente de qué se trata. Se los digo por experiencia propia, pues yo he pasado ya por ahí. Entonces aquí tenemos la palabra Kairos, que es una época, y cuando dice mi Kairos, es mi época, la usa como una época o un periodo de tiempo, no como una hora de reloj que va para pasar a hacer eso en un momento. O sea que no se refiere a su muerte, no me ha llegado la hora de mi muerte, no se está refiriendo a eso. Entonces, en el segundo advenimiento, él va a recibir la corona. Lo que Jesús les está diciendo es que la cruz tiene que venir antes de la corona, que él no puede ir a darse a conocer allá en estos momentos porque él sabe el plan del Padre para su vida. O sea, él sabía exactamente que si él iba en estos momentos lo iban a matar antes de tiempo. Y no va a ser el tiempo apropiado tampoco para que él le hiciera los juicios que les tenían que hacer. Todos los juicios se lo hicieron el día de la Pascua. Recuérdense que los días fueron los días específicos, y ahí estaban la fiesta de los tabernáculos, que era cuando se daba a conocer. La fiesta de los tabernáculos es cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, y esa es la fiesta que se estaba representando, la fiesta de los tabernáculos. Él tenía que venir a la fiesta de la Pascua. ¿Se dan cuenta? Primero tiene que venir la Pascua antes de los tabernáculos. Él es nuestro Cordero Pascual. ¿Se dan cuenta? O sea que todo esto, no van a creer que esto es solamente por una sola palabrita, es todo. De las fiestas, ya hemos visto que hay un periodo de tiempo que ha transcurrido de 6 meses desde que estuvieron en Capernaum, debido a que había una fiesta, y la fiesta marca la pauta del tiempo. Y ahora hay otra fiesta en el sur, en Jerusalén, que es la fiesta de los tabernáculos, y es cuando nuestro Señor Jesucristo regresa. Ya hemos visto 4 fiestas que hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo, después de las trompetas, después de la fiesta de expiación y después de la fiesta de los tabernáculos, que es cuando reina nuestro Señor Jesucristo. Es la segunda parte. Y el periodo intermedio de 6 meses es un periodo que no pasa nada, pero es el periodo que corresponde a la iglesia. Muy interesante. Entonces todo esto lo tenemos perfectamente coordinado dentro de la palabra de Dios. Entonces, lo que Jesús les está diciendo es que la cruz tiene que venir antes de ese momento de que Él sea glorificado. Mi tiempo no ha llegado todavía. El tiempo de mi coronación no ha llegado, es lo que le está diciendo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo llega, Él es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él va a hacer su tabernáculo con nosotros. O sea, Él va a vivir con nosotros aquí en la tierra por 1000 años. Entonces, el tiempo de mi coronación no ha llegado. O sea que ellos quieren que Él... Es lo que le está diciendo, ¿por qué no te reúnes con el Consejo Mundial de Iglesias y métete en la televisión y háblale a todo el mundo para que todo el mundo te conozca y vean tus milagros por televisión? Nosotros somos los que te vamos a ayudar a hacer esto para también recibir, como dicen allá, ustedes han hablado de la pollona. Ella a lo mejor sí conoce de la pollona. La pollona es que todo el mundo pone dinero dentro de un pote y el que se lleva el pote, el saca el número, se lleva todo el pote. Entonces, ellos querían participar de eso, querían participar del éxito rotundo que Él podía tener. Por un lado decían que no era nadie, pero por si acaso, si era, entonces ellos querían tener de eso también. Entonces, lo que nuestro Señor Jesucristo les dice, que este es el tiempo de mi humillación. El primer advenimiento entonces provee la salvación, y esto quiere decir la máxima humillación. Máxima humillación. Al principio, que la cruz tiene que venir antes que la corona, es algo de hecho. Ya eso es un hecho, y es un hecho histórico en los decretos divinos. Nuestro Señor Jesucristo tenía que venir a morir en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna. Si no, no podemos tener. Si Jesucristo no resucitó, nosotros tenemos una fe que no sirve, porque nosotros entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero Él resucitó y Él nos da a nosotros también esa resurrección. Si no fuera por la cruz, entonces no hubiera un reino de regenerados, porque tiene que ser un reino de los que han nacido de nuevo. Y los ciudadanos del reino eterno de Dios tienen que tener vida eterna, y de la única manera que pueden tener vida eterna es si Jesucristo va a la cruz para morir por ellos, para morir por nosotros. Si Él no muere, no hay. No se salvaba ni tenía de qué hablarle a los judíos, pues, porque Él está diciendo: yo soy el pan de la vida. ¿Se dan cuenta? O sea que no había manera de obviar el hecho de que Él tenía que morir primero en la cruz, y no se podía dar a conocer, no se podía manifestarle al mundo todas estas cosas. Entonces, y lo que se está hablando ahí es de gloria, como ya lo estudiamos. O sea que no hubieran personas salvas sin la obra de Jesucristo en la cruz. En otras palabras, tiene que haber vida eterna antes de que puedan entrar a ese reino. O sea que mi tiempo no ha llegado todavía. Este es el presente activo indicativo de paremi. Aquí miren, esta es la palabra, y la van a conocer ustedes porque ya han visto bastante. Aquí está emi, que es ser, y par, al lado. O sea que tenemos la división del mismo verbo en el presente activo indicativo. Par quiere decir al lado, y emi quiere decir, es el verbo ser. O sea que la palabra quiere decir estar presente. Mi tiempo no es ahora, no es para emi, no está presente, no ha llegado. Entonces, en otras palabras, tiene que cumplir la Pascua y los primeros frutos antes de poder colmar los tabernáculos. Y esa es la fiesta que se está celebrando en estos momentos en Israel. Aquí está la cruz, entonces, representada por el primer advenimiento. Aquí está la cruz. Este es el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, los 33 años que vive, después muere en la cruz, para eso vino. Y está representada, claro, está también por la primera fiesta, que es la Pascua. Él es nuestro Cordero Pascual. Y aquí está el segundo advenimiento, representado por la fiesta de los tabernáculos, que es este de aquí. Esta es la Pascua y estos son los tabernáculos. Una diferencia tremenda. Y entre las primeras cuatro fiestas suceden rápidamente, una tras de otra, y después está el periodo de que no se sabía nada. Sin saber ellos, no sabían nada. De la manera que lo escribe, de la manera que lo divulga Dios, no podían saber nada. Solamente sabían que había unas fiestas y que había un periodo de que no había ninguna fiesta. Ni los ángeles se percataron de eso con toda su inteligencia. Los ángeles no se percataron del significado, del simbolismo extraordinario que tenían estas fiestas, porque si no lo hubieran sabido. Y nadie sabía, ni Jesucristo mismo en su humanidad lo sabía, cuando se refiere a la iglesia. Entonces, ya, bueno, eso también lo vamos a estudiar. Yo sé que ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a estudiar. Entonces, ese es interesantísimo. Toda esa información es interesantísima. Entonces, Él no puede colmar la fiesta de los tabernáculos, que va a tomar lugar en Jerusalén, hasta que primero cumpla la fiesta de la Pascua, y por eso mi tiempo no ha llegado todavía. Entonces, esa es la primera respuesta para sus hermanos, y ellos están de nuevo enfrente al Evangelio, porque ahí les está dando el Evangelio también a ellos, porque ellos estaban al tanto de lo que eran las fiestas de la Pascua. Recuérdense que todo lo que ellos aprendían lo aprendían a través del ritual, y la fiesta de la Pascua era celebrada por el sumo sacerdote. ¿Recuerdan del sumo sacerdote? Dos animales hacía, uno lo dejaba ir y el otro lo sacrificaba, y entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre dentro del lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Ah, lo sabían, y eso hacía la parte de la propiciación mirada del cielo, y también hacían las ofrendas diarias. Estamos estudiando la ofrenda de la harina en el horno, y ahora vamos a ver las ofrendas que se hacen en la sartén. O sea, todo eso lo sabían ellos. O sea que Él les habla a ellos de acuerdo con el conocimiento que ellos tienen. O sea, ellos tienen un marco de referencia que Él utiliza para que ellos se den cuenta de que Él es esa persona y no puede hacer una cosa sin la otra. Entonces, pero el tiempo de ustedes está a la mano. Ah, se la cambió de repente. Mi tiempo, o sea, la época mía no ha llegado todavía, pero la época de ustedes, el tiempo de ustedes sí ha llegado. Entonces, aquí está, esto también lo vamos a ver, y es interesantísimo, como nuestro Señor Jesucristo, como es perfecto, pues sabe exactamente cómo se los dice y qué les dice, y no hay escapatoria. Entonces, vemos que esta primera respuesta para sus hermanos es la primera que ellos tienen, y ellos están de nuevo enfrente del Evangelio, no pueden retirarse de ese Evangelio. El tiempo de ustedes es el tiempo en que ellos deben asistir a la fiesta de los tabernáculos, porque ellos están viviendo o viendo las cosas en sombra. Pero también quiere decir algo mayor, y esto es aceptar a Jesucristo como su Salvador. tenían que aceptar a Jesucristo como su Salvador, si no, iba a ser dificilísimo para ellos entrar al reino de los cielos, es más, imposible. En otras palabras, ellos van a ir a observar la fiesta de los tabernáculos, pero no quiere decir nada sin la realidad de que Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no creen. Entonces era lo mismo que estaba pasando cuando él estuvo en Jerusalén. Esta gente hacía la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las Pascuas y la fiesta de las trompetas, y todas las fiestas las celebraban, la del pan sin levadura, de los primeros frutos, etcétera. Pero sin la realidad no sirven nada. Ellos tenían una doble identificación. Muchas de las personas creyeron, ellos estaban en el momento preciso. Por eso es que es una dispensación sola, porque en Israel no solamente estaba los rituales, porque él vivía, recuérdense que nuestro Señor Jesucristo vivió en la época de los judíos, pero es una separación de la época de los judíos, porque es la unión hipostática y él es la piedra angular, la que divide una de la otra. Entonces aquí tenemos nosotros de que estas personas tenían una doble identificación: a Jesucristo mismo, que les decía todo lo que les tenía que decir para dejarles saber a ellos que de él se hablaban estas fiestas, y además tenían las fiestas que le daban todo el trasfondo necesario para saber que él, que era fidedigno y que estaba diciendo la verdad. O sea que algo muy interesante. Entonces vemos que el tiempo de ellos ha llegado, tienen que creer en el Señor Jesucristo. En otras palabras, ellos van a ir a observar esta fiesta de los tabernáculos, pero lo van a hacer sin la realidad de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no creen a nuestro Señor Jesucristo, y es un ritual sin realidad y no tiene sentido en absoluto. O sea, pero el tiempo de ustedes siempre está a la mano. Pero el tiempo de ustedes siempre está a la mano. Y aquí tenemos otra palabra que está interesantísima, y la palabra es, se escribe como hetoimos, hetoimos, como en el, es así, perdón, en el griego, hetoimos. Y trato de poner la H porque en inglés se pone con H, pero es hetoimos. Está presente. O sea, el tiempo de ustedes es presente, está listo el tiempo de ustedes. No tienen que esperar más, aquí está, en otras palabras. Entonces, el tiempo de ellos está preparado para que acepten el Evangelio. En esos momentos tienen la oportunidad y está preparado para la gloria, para estar preparados para la gloria, para cuando la gloria regrese, en otras palabras. ¿Sí lo ven? Ellos se preparan ahora para aceptar a nuestro Señor Jesucristo, para estar preparados para la gloria venidera, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para la cual ya nosotros estamos preparados. Nosotros venimos con Él. El que no ha creído en el Señor Jesucristo no está preparado para esa segunda venida, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que viene como el león de Judá. Entonces, existe una sola manera de estar preparado para la fiesta de los tabernáculos, y esa manera es creer en el Señor Jesucristo, porque solo los creyentes van a estar en el reino eterno de Dios. Los incrédulos no van a estar en el reino eterno de Dios. Esto es solamente para los creyentes. Entonces el fracaso es que estos hermanos están en estos momentos, no están listos para la vida eterna, no han creído en el Señor Jesucristo, no están listos, y están viendo la única solución, la única preparación para la eternidad, que es la sabiduría, es la fe en nuestro Señor Jesucristo, y esa es la única preparación que nosotros necesitamos para la fiesta de los tabernáculos, para estar con Él en la fiesta de los tabernáculos, porque a veces nosotros regresamos con Él. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.